se farà passo a passo.
Carrión de los Condes.
Carrión de los Condes se encuentra en el llamado Camino de Santiago, ruta que permitió la entrada en España de nuevas ideas e ideales durante toda la Edad Media. Carrión de los Condes es un municipio que pertenece a la provincia de Palencia y, por tanto, a la comunidad autónoma de Castilla y León. Su posición geográfica es privilegiada, pues está equidistante de León, Palencia y Burgos. Esta localidad destacaba, desde antiguo, por su floreciente economía. Así el clérigo Aymerich Picot, en su Codex Calistinus, se refiere diciendo: luego viene Carrionus, que es villa próspera y excelente, abundante en pan, vino, carne y todo tipo de productos. Pero ciñéndonos a nuestro tema, es difícil, como en casi todos los lugares, fijar una fecha para establecer el comienzo de la presencia judía en el lugar. Lo que sí sabemos es la importancia que la comunidad judía tuvo en Carrión y que su aljama era a finales del siglo XIII una de las más importantes de Castilla. Además, Carrión es un lugar especial dentro de la historia judía de Sefarad, por ser el lugar de nacimiento de Shem Tov de Carrión. Antes de hablar con dedicación de su obra, vamos a hacer mención a otro autor, oriundo igualmente de aquí, Samuel Ibn Sasson, que nació en la primera mitad del siglo XIV. Es un poeta heredero de la tradición andalusí. Escribió sátiras, poemas amorosos, quejas contra la maldad del destino que encumbra a los necios y hace que los poetas se vean humillados. A Samuel Ibn Sasson le interesa mucho el virtuosismo en el lenguaje. Así utiliza los llamados versos con eco o los versos reversibles, con el fin de obtener mayor efectismo en sus poemas. Es importante su macama, con la que responde a Abner de Burgos sobre los sufrimientos de los judíos y la esperanza en la redención divina.
Como decíamos antes, va a ser Shem Tov ben Isaac Ardutiel, conocido como Shem Tov de Carrión, o por el nombre dado por los cristianos Don Santo de Carrión. Shem Tov vivió durante los reinados de Alfonso XI y de Pedro I, es decir, entre 1312 y 1369, aunque tal vez nació hacia el año 1300, según parece deducirse de una afirmación contenida en el proemio al condestable Don Pedro de Portugal del Marqués de Santillana. Sea como fuere, este es un periodo caracterizado por la agitación social y por la guerra civil que sacudió a Castilla en tiempos de Pedro I. La primera de sus obras conocidas es Batalla entre el cálamo y las tijeras, escrita en 1345 en hebreo, que viene a continuar con la tradición del debate entre la pluma y la espada, que aquí se convierte en una discusión humorística entre pluma y las tijeras. Contiene brillantes metáforas entrelazadas de citas bíblicas. Se sabe que hacia 1349 terminó la traducción del árabe al hebreo de la obra litúrgica Preceptos Temporales de Israel ben Israel. Dentro del mundo estrictamente judío es destacable por su vidú u oración de penitencia, un largo poema escrita durante la guerra entre Pedro y Enrique, ya saqueada la aljama de Toledo. Su importancia radica en que ha merecido ser incluido dentro de la oración sefardí del día del Kipur. Hacia 1350 escribió su obra más conocida, el sermón comúnmente rimado de glosas y moralmente sacado de la filosofía, aunque también ha recibido el título de glosa de sabiduría. Sin embargo, es más conocido por Proverbios Morales. De los Proverbios Morales se conservan 5 códices, que oscilan entre las 560 coplas del manuscrito de Cambridge, escrito en caracteres hebreos, y las 686 coplas del manuscrito escurialense, exceptuando el código conquense, que tiene 219 coplas, y del que, por cierto, conocemos el nombre del copista, Ferran Verde, y que fue víctima de la Inquisición en 1492. Las ediciones modernas lo presentan precedido de un prólogo en prosa que defiende la difusión del saber y, a continuación, algo más de 700 coplas, algunas agrupadas en 4 versos hectasílabos que riman a B, en algunas ediciones y en otras, en pareados alejandrinos con rima consonante interna. Este patrón métrico recuerda tanto a la poesía románica de la Edad Media como a la prosa rimada característica del hebreo, en especial de las oraciones o piyutín. En estas coplas, Shem Tov se dirige al rey Pedro I para recordarle cierta deuda que su padre contrajo con el autor. En ellas justifica la necesidad de expresarse y de divulgar la sabiduría. Las coplas o proverbios continúan sobre la relatividad de las cosas del mundo, según afecten a unos o a otros. Recomienda la acción para lograr el triunfo y condena la prudencia estéril frente al cálculo instintivo. Censura la codicia excesiva. Posteriormente pasa a hacer un elogio del saber, del buen callar y de la escritura como medio de expresión reflexivo. También expresa la indiferencia del mundo para los deseos humanos y concluye con una defensa del cálamo y una despedida del rey, a quien vuelve a recordar la deuda de su padre. Los proverbios morales tendrían como propósito aparente captar la benevolencia real hacia la comunidad judía en unos tiempos que empezaban a ser peligrosos para esta. Pero termina yendo mucho más lejos, pues los proverbios morales son una muestra, bajo un tono autobiográfico, del pesimismo desengañado, teñido de consideraciones morales y éticas, que Sentop manifiesta ante su mundo y ante la vida. Después de todo este relato, entresacamos este fragmento.
Mal es la soledad, más pero es compañía de hombre sin verdad que a hombre engaña. Peor compañía de estas, hombre torpe pesado, que ríe traer a cuestas albarda más de grado. Muevo yo pleitesía, por tal que me desase, digos que non querría que por mí se estorbase. Id vos enhorabuena, librar vuestra facienda, quizá que pro alguna vos verna a la tienda. Es diz, por bien non tenga Dios que solo finquedes, fasta compañía venga, otra a quien fabledes. Y por supuesto esta cuarteta tan conocida, nin vale el azor menos porque en vil nido siga, nin los ejemplos buenos porque judío los diga.
En la visita a Carrión de los Condes se puede ver viva la memoria de Sentop, pues se le ha puesto su nombre a un instituto de enseñanza secundaria y a una calle, aunque a decir verdad no muy céntrica. Lo cierto es que Sentop Isaac Ibn Artudiel tiene difícil protagonismo en la villa, pues no olvidemos que también es el lugar de nacimiento del marqués de Santillán. Como ya decíamos al principio, la judería de Carrión fue muy importante. Así Alfonso X le confirmó los privilegios de que gozaba, con ocasión de haber sido conculcados a raíz de las guerras habidas entre doña Urraca y don Alfonso I el Batallador. Pero a consecuencia de los terribles sucesos de 1391 perdió casi toda su importancia. En cuanto a los vestigios judíos de tipo tangible, nos encontramos con la llamada Ermita de la Veracruz, que en su parte más antigua es una sinagoga. Si vemos en la actualidad la ermita, advertimos claramente en su arquitectura dos tramos, que forman una L. Uno renacentista, con una gran portada, y otro más antiguo, al que se entra por un patio jardincillo, sito en la calle de la Cruz. Este último es el que nos interesa, pues era la antigua sinagoga. La zona que mejor se conserva de la sinagoga es una especie de zaguán, que forma con la actual sacristía de la ermita un gran salón de 15 metros de largo, por 9 de ancho y 7 de alto, apreciándose dos ventanucos donde uno de ellos está cegado. Cubre su techo un precioso artesonado de estrellas, sostenido sobre zapatas muy regulares. A este zaguán se entra desde el patio jardincillo, lo que era muy habitual en las sinagogas españolas de la época. Junto al zaguán está la vivienda de la persona que le enseña. Es curioso que en la actualidad se utilice la ermita como sede de las cofradías de Semana Santa y en ella se guarden imágenes y enseres religiosos.
Pero en esta villa también tenemos una grata sorpresa, y es la iglesia de Santiago. Hay que prestar especial atención a su portada, y en términos técnicos diremos que su composición es como sigue. Vano de medio punto y carente de tímpano, la arquivolta con figuras en disposición radial y sostenida por columnas que rematan en capiteles historiados, la imposta decorada enlazando la chambrana y el friso coronando la portada. Pero lo importante es la arquivolta, que está compuesta por figuras de 22 personajes que realizan diversas actividades. Un cartel situado junto a la fachada nos llama la atención sobre un personaje situado en la parte central al que el cartel denomina el herrero judío, tal vez por el bonete que porta y por el pelo largo, pero nosotros pensamos que aunque no se especifique, hay más personajes representados que también podían corresponder a oficios típicamente judíos. Así, la primera figura, siguiendo el orden de izquierda a derecha, es un hombre barbado, vestido con brial y manto y con la cabeza cubierta por un bonete gallonado. Tiene una pieza de tela o paño en su regazo y con cierta dificultad pueden verse restos de la vara de medir o alna, oficio el de pañero, típico de los judíos castellanos y palentinos. Las ocho figuras que vienen a continuación también merecen nuestra atención. Es un ciclo en el que se representa la fabricación de numerario o monedas. La octava figura a la que nos referimos antes es el herrero judío, aunque a decir verdad somos de la opinión que el ciclo entero también está dedicado a un oficio típicamente judío de la época. Entre las restantes también hay alguna, el zapatero, que por el bonete que porta también puede ser identificado como judío. Todo ello hace que nos preguntemos, ¿pero tal era la importancia de la judería de Carrión para que en una iglesia en pleno camino de Santiago y dedicada al apóstol se representaran judíos? Pero esta iglesia de Santiago nos depara una última sorpresa. En su interior, hoy dedicado a museo, hay una magnífica colección de carracas, tan utilizadas por los judíos en la fiesta de Purim y tomadas por los cristianos medievales en su Semana Santa. Por cierto, la Semana Santa de Carrión tiene una originalidad, y es el hecho sorprendente de matar judíos, es decir, beber limonada y comer saladillas. Ahí queda eso. Esperamos haber despertado un renovado interés por Semtó de Carrión y, por supuesto, por visitar esta hermosa villa palentina. Gracias por su atención y por el interés mostrado hacia nuestro programa.